Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre comenzamos dando gracias, ¿no? Gracias a Dios, por supuesto, y gracias a ustedes por permitirme entrar en sus hogares y compartir estos momentos de bendición. Ustedes para mí son una bendición, yo espero también serlo para ustedes. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros, cada uno lo que nos toca, ¿no? El médico mío pues está ahí a ayudarme para tener una buena salud, el dentista también, el contable también. Fíjate que nos ayudamos, si nos viésemos así no habrían celos y competencias ni envidia porque todos somos necesarios, ¿no? Cada uno nos ayudamos a ser lo mejor que cada uno podemos ser. Y yo estoy aquí, ¿verdad? Porque yo estoy aquí por alguien, por Dios por supuesto, pero por una monjita que accedió a que Dios la utilizara, accedió a tomar sobre sus hombros este coloso, ¿no? Que es WTN, con una humildad muy grande, conociendo muy claro que esto todo se hacía en confianza, en entrega a la voluntad de Dios, ¿no? Y como se habla mucho aquí, ¿no? Esto sí es una estación de televisión, pero muy diferente a otras estaciones porque lo que motiva esta estación es la misión que tiene, ¿no? Hay otras entidades televisivas que tienen una intención, pero de hacer dinero, ¿sí? Traer el noticiero, programas de entretenimiento, pero el fundamento es hacer dinero, es un negocio. El mundo de del entretenimiento y el mundo de las noticias y todo tiene una dimensión de hacer dinero. Aquí el dinero hace falta, pero el dinero no es la prioridad. Y yo creo que si algún día que Dios nos ampare, alguien se me fuera por ahí, esto se acaba. Porque esto, fíjense que aquí no hay anuncios, ¿no? Porque hay una misión. Por eso, si a una persona, la misma Marisela o Enrique, Pablo, tienen que ir allá o tienen que hacer, no todo es que no me toca, ¿no? Porque hay una palabra, y lo estábamos hablando hoy, a mí me choca mucho, no me gusta. De hecho, la frase es en inglés, pues la gente cuando le dice, mira, tú puedes hacer esto, sí, pero eso no está en mi job description, eso no está lo que a mí me dijeron que yo tenía que hacer, ¿no? Y a mí eso me cae tan mal porque usted no puede ir por la vida así. Hay mucha gente hoy así, no, pero a mí eso no me toca. Pero ¿cómo que no te toca, no? Eso a veces pasa en las parroquias, ¿eh? Que mira, tú puedes, no, yo no estoy aquí para, yo estoy aquí para cantar, o yo estoy aquí para ser monaguillo, o yo estoy aquí para atender el teléfono, pero tú no puedes, mira, se cayó agua, tú no puedes coger una escoba, no, yo no estoy para eso. Y eso es equivocar la misión. Bueno, aunque hay gente, si tú vienes aquí para trabajar, ganar dinero, yo entiendo que eso no esté en tu relación de trabajo. Pero si tú lo ves como una misión y tu oportunidad de santificarte, tú das lo que se conoce como la milla extra, ¿no? Tiene mucho que ver con el programa de hoy, ¿no? Estar a disposición de, disponibilidad de. Y creo que esto es muy importante porque, de hecho, todos tenemos que estar al servicio del otro, porque si esto no es así, esto no funciona. No hay nada más antihumano ni nada más anticivilización que el individualismo. Y estamos viviendo con un tsunami de individualismo. Por eso que esto no está caminando, porque usted no puede nada más hacer lo suyo, porque a veces yo tengo que hacer lo mío y lo otro. No es que yo me tome sobre los hombros el trabajo de otras personas, pero oye, si usted ve que estamos un día, pongamos un restaurante, y usted ve que el compañero no es vago y todo, pero yo veo que la parte mía, supongamos, de servir los refrescos, ya yo serví los refrescos y todo, pero veo que están saliendo los platos, usted, oye, dale una manita a la otra, por favor, o al otro, ¿no? No, pero eso a mí no me toca. Pero chicos, por amor de Dios, es que están saliendo los platos, Y estaban atrasados, y él o ella está, dale una manito, ¿entiendes? Es la caridad, el deseo, la misión de la vida, ¿no? Y aquí hay que servirse de todo, para hacer extraordinariamente lo ordinario, que esa es la fuente de la santidad. Y por eso estamos aquí, para ayudarnos unos a otros, ¿no? Nadie aquí tiene todo. Yo no vengo a decirle a ustedes lo que tienen que hacer, no. El que tiene que decirnos a nosotros lo que tenemos que decir, y nos lo dice con mucha dulzura y con mucha apertura, porque podemos decir que no, que Dios nos ampare, pero podemos decirlo, es Dios. Los demás estamos aquí unos para otros, cada uno en su nuestra capacidad, porque nadie puede subsistir por sí solo. Todo lo que yo tengo puesto, todo, 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 yo, alguien me lo dio, porque desde las medias y los zapatos hasta la camisa, yo no sembré el algodón, yo no lo recogí, yo no confeccioné la prenda de vestir, nada de esto. Yo estoy vestido por alguien que lo hizo para que yo me pudiera vestir con él. Y eso yo creo que es una mentalidad, la gente está muy equivocada. La gente no, un grupo de personas, ¿no? No, porque yo, ¿pero yo de qué, hijo? Si todo lo que nosotros tenemos, lo que comemos, casi siempre ha sido confeccionado por otra persona. Y nos necesitamos los unos a los otros. Tú me necesitas a mí como yo te necesito a ti. Y es una mentalidad, hermano, se llama mentalidad de misión. Vernos con una misión, ver que todos tenemos una misión. No solamente hacer lo que tengo que hacer porque no me queda más remedio o porque esto es lo que a mí me toca, pero fuera de esto a mí no, yo no lo voy a hacer. No, esa no es la idea. Y digo esto porque yo estoy aquí para eso y yo les doy las gracias a ustedes, porque también ustedes para mí son una fuente de bendición. Los programas que yo pongo nombre, hacemos en equipo que me ayuda, pues mire, todo esto para que usted pueda tener y usted pueda dar, ¿no? Porque yo espero que con lo que yo comparto con ustedes, ustedes lo compartan en la familia, en su grupo de oración, en su reunión de grupo, en la parroquia, y usted dice, mira, aprendí esto, compartí aquello, y así nos vamos ayudando unos a otros. De la única manera que esto puede caminar. Yo lo vuelvo a repetir, el individualismo no tiene lugar en el cristianismo, no lo tiene, no lo tiene. Y desgraciadamente hoy en día hay una mentalidad de yo primero, yo segundo, yo tercero, y si sobra algo también para mí. Eso no es de Dios, eso no es cristiano, eso es de un mundo que es como es y ustedes saben de qué estoy hablando. Bueno, pues hemos, ya di la introducción de siempre, ¿no? Y vamos ahora a orar. ¿A quién nos da a conocer lo que quiere de nosotros? Con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy traigo un programa que, primeramente porque tiene que ver, ahora viene el Día de la Santa Patrona, pero algo que yo le agradezco mucho a Dios, porque como cristiano, católico, y yo creo que el primer santuario grande sí que yo visité fue el de Lourdes. Y claro, Lourdes, Lourdes. Y ir a Lourdes es tropezarse con la que Dios va a utilizar para que Lourdes hoy sea Lourdes, que es Bernardita Subiru, la niña de Lourdes, ¿no? La que tuvo la gran bendición de ver a la Virgen 18 veces. Imagínense ustedes, 18 veces. Los pastores de Fátima fueron 7 veces, creo que 6, 7 veces. Pero Bernardita fue mucho más. Y según los anales que hay, ahora han abierto los archivos. Y de hecho, se ha dicho de paso que aquí lo transmitieron. Ojalá lo pudieran transmitir ahora en abril, porque ahora es la fiesta patronal. De hecho, fue Pepe, nuestro muy querido Pepe, que Dios lo bendiga y me lo cuide. Él fue con el equipo de aquí, de WTN. Me acuerdo porque me llamó, como yo soy párroco de Santa Bernardita, y le puso al programa, creo que le puso lo que yo hoy tengo para ustedes, una santa por descubrir. Yo le dije, Pepe, padre, ¿me puedes decir algo? Yo le dije lo que yo sabía, lo que he aprendido. Yo he ido varias veces, he llevado grupos de la parroquia a Lourdes. Hemos ido al convento de Saint-Gilard, donde está el cuerpo incorrupto de ella, que está como a una hora en Nevers, que es una ciudad bastante grande, porque ella, hablaremos ya un poquito de la trayectoria, ¿no? Pero después de ella termina las apariciones, que es la última, ya cesa todo. Ella después va a ir a casa de una señora, porque Bernardita es una de esas santas que en vida fue un personaje en toda Europa, porque ya Lourdes empieza a venir la gente por el manantial hasta el día de hoy, que tiene un agua que hasta el día de hoy cualquier bacteria que caiga en esa agua muere, un agua que tiene esa cualidad, es milagrosa, ¿no? Y ya la gente venía, y se convierte. Entonces ella va al convento de Saint-Gilard y ahí se queda hasta que muere. Pero vamos a hablar un poquito más después de esto. Pero le digo que cuando Pepe va a ir, ¿no?, me pregunta por varias cosas, yo le dije lo que sabía, le dije, pero Pepe, ve como una mente muy abierta, porque Bernardita es una santa por descubrir. Y él le gustó mucho, dice, padre, gracias, porque eso me lo llevo. Y después me dijo, ¿verdad?, que había hablado con, creo que eran tres rectores del santuario, con el rector actual, en el momento que él fue, que entrevistó personas, fue a los archivos, por esos archivos ahora se han abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Bernardita tiene la aparición, que fueron 18 apariciones, bueno, la aparición una, pero 18 visitas, ¿no? Ella está en Francia, una espiritualidad muy, muy cerrada, una espiritualidad muy, muy conservadora, muy, muy radical, y que se hablara de que la Virgen sonreía, como que no era parte de la expresión religiosa de ese momento. Por lo tanto, muchas cosas que estaban escritas se quedaron ahí. Ahora los archivos han sido abiertos y se dice, por ejemplo, que Bernardita y la Virgen, las dos, se reían, las dos a carcajadas, ¿no? Claro, bonito, ¿no? Nada de ¡ah!, pero una carcajada. Que la Virgen, porque cuando usted va a la gruta, lo puede ver en el WTN, que todos los días tenemos el rosario desde la gruta, ¿no? En esa cavidad dice que era bien bajita la Virgen, no era alta, era más o menos de la misma estatura de Bernardita, y que era muy jovencita. Entonces dice que la cavidad esa donde hoy está la imagen, la estatua, dice que bajaba a donde ella estaba y que conversaran, ¿no? Hay cosas, creo que tengo entendido que hubieron unos secretos, pero fueron para ella, no para que los divulgara. Y muchísimas cosas que ahora están saliendo y que Pipe dice que fue una experiencia espectacular. Y me dijo, padre Willy, verdaderamente usted tiene razón, aquí hay tela para cortar. Y por eso, porque no lo he hecho casi, yo creo que nunca, tener un programa con ella, ¿no? Dándole gracias a Dios porque la ha puesto en mi camino. Yo tengo dos santitas, ¿no? Teresita, por todo lo que yo compartió con ustedes del Carmelo, etcétera. Y Bernardita, porque me la puso en el camino cuando me hizo párroco de esta parroquia, que es la única en Puerto Rico que tiene ese nombre, no hay otra. Y fíjese que no es una advocación muy común para las parroquias. Hay parroquias que San Juan, San no sé, San Faustina o Santa Rosa de Lima, advocaciones de María Montones, San Lucas, los apóstoles, el Sagrado Corazón hay montones también, pero Santa Bernardita, póngase a pensar, no, muy poquitas, ¿no? Porque no la vemos, ¿por qué? Porque la aparición de Lourdes es tan grande, está tan llena de portentos, ¿no? Y tiene ese toque tan tierno, tan humano que son los enfermos, ¿no? Porque Lourdes es un lugar de sanación, de curación, de todo tipo, ¿eh? De todo tipo, porque no se habla mucho, pero se habla de la gente que va al manantial, etcétera, los baños que hay allí. Yo tuve esa experiencia que es impresionante, impresionante. Pero no se habla mucho de que hay un edificio inmenso. Bueno, Lourdes es muy lindo porque todo el pueblo de Lourdes, la ciudad, es chiquita, es chiquita. Está llena de tiendita y hostellos, hostales y todo. Y todo tiene que ver, ¿no? Pero cuando usted entra allá a lo que es el santuario, que tiene un portón muy lindo y unos jardines, allá adentro no hay venta de nada está prohibido. Entonces lo que hay son, está la basílica subterránea, está la iglesia de arriba, está la gruta, hay unos hospicios, está el centro de peregrinos, los jardines son inmensos. Y hay un edificio que se llama el Cura de Ars. De hecho, afuera hay una estatua muy linda del Cura de Ars, pero grande, grande, ¿no? Como esta alfombra en mármol, en un jardín muy lindo, está el tira así, orando, y ese edificio se llama el Cura de Ars. Y ese edificio es para confesiones. Y es las colas en todos los idiomas que usted puede imaginarse durante todo el día. Y hay mucha sanación ahí. Eso no se habla mucho, ¿no? También la capilla de adoración perpetua es una maravilla, y se ve la cantidad de gente ahí en adoración en silencio, ¿no? Y digo que, claro, Lourdes es tan, hay tanta presencia de Dios, de ese Dios que es médico de cuerpo y alma, que sombrían. Le cae una sombra a Bernardita porque todo el mundo va por la Virgen de Lourdes, el agua en Lourdes, y se obvia un poco a quien fue el instrumento para que todo eso se hiciera. Una jovencita llamada Bernardita, Bernardet, pero uno le dice muy cariñosamente Bernardita, ¿no? Una niña de una familia que eran agricultores, pero viene en desgracia por la cuestión del molino, viene de un molino, y caen en desgracia y empieza para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Tenía tres hermanos, cuatro creo que eran con ella, y a un lugar, a una manera que la pobreza entra en miseria, y ya como no tenían ni dónde vivir, porque lo sacan del molino, entonces tienen que ir a vivir a lo que había sido el calabozo de Lourdes, que eso es horrible, porque imagínense ustedes, en aquel tiempo sacaron los presos que había ahí para llevarse el otro por la insalubridad que había allí. Imagínense ustedes, si sacaron a los presos en aquel tiempo porque no había salubridad, imagínense cómo era aquel tiempo. Pero ahí vinieron a vivir en una cosita así. Ahí está, usted puede, porque es muy interesante que cuando vea Lourdes también de recorrido, ¿no? Donde ellos vivieron, y ahí estaba. Y claro, ella tuve cólera, y lo pasó, murieron mucha gente del cólera, pero ella lo sobrepasa, pero le quedan consecuencias. Lo que pasó con el COVID, ¿no? Que mucha gente tuvo el COVID, pero ha tenido, tiene un nombre, ahora no me acuerdo, residuos, ¿no? Como que te quedan padecimientos, que productos de haberlo tenido, ¿no? Y ella le queda un asma, pobrecita, que la va a matar. Y los ataques de asma y todo. Y más la humedad, porque en Lourdes llueve mucho. Yo me imagino, porque cualquier día que usted va, está lloviendo. Se llueve muchísimo. Y hay un río que es el Galve, que pasa por allí, inmenso, muy, muy caudaloso. Entonces, imagínense, esta niña Entonces, yo le llamo el calabozo, porque tenían una pequeñita chimenea ahí, con eso ahí, pobrecita. Entonces, en un momento dado, ella faltaba mucho a la escuela porque muchas veces estaba con ataques de asma y no podía, lo cual va a evitar que ella haga la comunión a la edad de los otros estudiantes. Las hermanas que tenían una escuela allí, porque estaba la parroquia de Lourdes, estaban las monjas de San José de Tarbes. Esas monjas todavía existen, tienen un colegio muy bueno, muy famoso en Caracas. Yo conocí a la superiora, muy, muy querida, que fue superiora de todas las hermanas de San José de Tarbes, Villasmil, de apellido Villasmil, y tiene un colegio muy grande, pues ellas, porque son misioneras. Y ella entra allí con el deseo de ser misionera, pero no pudo. Una vez que Bernardita, voy a adelantarme un poquito, termina las apariciones, su párroco, que la va a querer mucho y la va a proteger mucho. El párroco al principio la va a tratar con mucha dureza porque Bernardita pertenece a una parte de Francia que está muy cerca de los Pirineos. El carácter es un poco así como el de los vascos, son gente fuerte, dura de carácter, gente muy buena, muy amable, pero ¿cómo explicarle? La naturaleza los vuelve gente muy dura porque el frío, todas esas cosas. Y el párroco era típico de esta parte de Francia, el Abad Pemeral, ¿no? Abbé, porque allá le dicen el Abbé, que significa el padre. Así como en Italia es Don, pues en Francia es el Abbé, el padre. Y era un hombre muy recto, ¿no? Por tanto, cuando ella empieza con estas apariciones y esto, él la trata con mucha severidad. A veces, yo diría que hoy en día es un poco cruel, ¿no? Pero no era un hombre malo, al contrario. Cuando él ve que esto va cogiendo una dirección, se vuelve un gran protector de ella hasta su muerte. Pero ella estaba ahí, ¿verdad? Iba a la escuela y ayudaba en su casa, era la mayor. Cuando en un momento dado, como había una chimenea, pero no había carbón, no había nada, la mamá le pide a la hermana y a una prima que fueran a como una especie de campo donde había muchos árboles a coger leña. Ellas van, donde estaba la gruta, y entonces ellas van, y la hermana con la prima se quitan los zapatos y dice, Bernardita, no cruces porque el agua está congelada y si tú vas, para mí me va a regañar porque el asma no nos vas a dejar dormir. Y ella se queda y ella cuenta de que en un momento dado ella está y siente como un viento que mueve, pero ella no ve que nada se está moviendo. Y cuando vuelve otra vez, hace así, mira, y en la gruta está esta señora, la señora que ella la describe muy, muy detalladamente, toda vestida de blanco, con su velo que le cae hasta los pies, con una banda azul y una rosa amarilla en cada pie, descalza, ¿no? Y con el rosario en la mano, que ella va a decir que lo desgranaba, pero no lo rezaba, a no ser cuando llegaba el Gloria al Padre. Cuando llegaba el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sí lo decía, pero fuera de eso no decía, no se iba a estar rezando a sí misma, ¿no? Y empiezan las apariciones y le dice que quiere que allí se hiciera una capilla. Y ella, muy obediente, va a su parroquia y aquí empieza el conflicto con su párroco porque cree que es una niña de esta que está buscando atención. Pero ella, muy obediente, está yendo. Claro, ella cuando viene por el camino le dice a la hermana y a la prima, ¿ustedes vieron a la señora? Y dice, ¿qué señora? Y a la escuela dice, pero por favor no se lo digan a nadie. ¿Qué pasa? Que la prima se lo dice a sus padres, empieza, y la mamá de ella era muy dura, y le da hasta una bofetada, y dice, mentirosa, pobrecita, ese es su sufrimiento, mucho grande. Y ella, pero ella muy obediente, y aquí tiene que ir a la gruta. Y una tía la va a coger, y le dice a la madre, tú no puedes tratarla así. Ella, ¿por qué? Entonces la acompaña y empieza a correrse la voz. Y la autoridad de Francia en este momento está teniendo un gobierno muy anticlerical. Por lo tanto, también hay mucho miedo de la iglesia, porque en este momento la relación iglesia-estado está muy, muy precario, y no querían crear nada que creyeran que la iglesia estaba buscando atención o cosas así. Y claro, esta niña en el medio de todo este conflicto que hay político, un anticlericalismo muy grande, esta niña diciendo que está viendo a la Virgen, vienen muchos sentimientos encontrados. En un momento dado, la Virgen, esto es antes del manantial, cuando ella va, su párroco le dice, mira, dile a esa señora tuya que el párroco de Lourdes no habla con personas que no le dicen su nombre. Y ella, como era tan sencillita, fue para allá y le dice, porque era una niña, una muchacha sencillita, una campesinita. No era tonta, ¿eh? Tonta no era, pero como tanto niño inocente, ¿no? Además, esta señora tiene que haber imponente, ¿no? Y entonces, pues, ella va y le dice, ah, porque el párroco le dijo, llévate este pomito de agua bendita y cuando tú la veas, rocíela, no voy a hacer que sea una aparición del demonio. Y ella, en los anales eso que le digo, que se están sacando, llegó y hizo chin, 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 y dice que la Virgen se echó a reír. Entonces le dijo, mira, para eso. Y ahí es donde viene que la Virgen pone las manos juntas y mira al cielo y dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Ahí me voy a parar porque vamos a ir a un momento, un receso, ese intermedio chiquitito que tenemos siempre, porque no quiero dejarlo con algo que es peligroso, sino miren lo que los dejo con la imagen. Que ella, ¿verdad?, en su gruta aquí, que quizás pueda hacer que en pantalla saquemos un poquito de la gruta, está elevada. Ella está aquí, y ahí está la gruta, donde está la imagen ahora de la gruta. Y entonces ella coge, hace así, y mira al cielo. Que si usted se pone a ver la imagen de la Virgen de Lourdes, casi siempre, contrario a otras imágenes, que la Virgen está mirando, está con los brazos abiertos, está en esta pie. No, la Virgen de Lourdes casi siempre está así. Y es el momento que donde ella va a decir quién es, ¿no? Entonces, ella hace así, con las manos unidas, mira al cielo y dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Vamos a dejarlo ahí, vamos a una pausa y venimos enseguida. Aquí de nuevo con ustedes y como siempre, ¿verdad?, con las escrituras en mano. El texto, yo me imagino que ustedes se lo imaginan, perdone la redundancia, imagino y imagina, pero es de rigor, tendría otros más, pero escogí este porque María está siempre tan presente en nuestra vida, en la vida de la iglesia, siempre ha estado presente desde el momento de Pentecostés. Cuando nace la iglesia, María está allí, por eso el título de María, Madre de la Iglesia, ¿no? Y en capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículos 26 al 27, ahí está, dice que cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo, a quien él amaba mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Y la tradición de la iglesia desde el principio del cristianismo ha visto en este gesto de la recibió en su casa el amor que todos hemos tenido para con ella y el amor que la iglesia le ha profesado a ella, dado que ella nos recibe como hijos y nosotros como iglesia la recibimos a ella como madre, ¿no? Bernardita es francesa, es, eh, es, católica, ¿no? De hecho, el título, en un momento dado, los países de Europa, no todos, pero muchos de ellos, tenían nombres muy lindos. Por ejemplo, era la católica España. Y Francia le llamaban la hija fiel de la iglesia. Cosa más linda. Uno mira para allá y uno dice, ¿qué pasó? Pero no vamos a entrar en ahora. Y ese es el tiempo, ¿no? La cantidad de santos que ha producido Francia es impresionante. Imagínense ustedes, Bernardita, Juana de Arco, Santa Teresita, San Vicente, San Francisco de Sales, Santa Luisa de Marillac, Dios mío, San Martín de Tours. No quiero, ahora no me viene más, pero tanto, ¿no? Es algo impresionante. Y ahora también, lo que pasa es que no lo sabemos, pero en este momento de crisis hay muchos santos, gente viviendo en santidad, que nos van a dar una gran sorpresa, porque estos momentos tienen también la capacidad de sacar lo mejor de uno, en todo sentido, y la entereza y el carácter de un hombre y una mujer de Dios, que es un santo. Eso lo vamos a ver y se va a escribir esto, yo estoy seguro. Lo que pasa es que en este momento están en proceso, pero si no lo vemos aquí, lo vamos a saber del cielo, de que fulano, mengano y esperancejo, dieron ejemplo de lo que era un discípulo de Cristo. Entonces ella está en Francia, ya les he dicho un poquito, y ella entonces le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita no hablaba francés como tal, sino un tipo de un dialecto, ¿no? Por lo tanto, el término Inmaculada Concepción no lo entiende. Además que en ese momento, en altos niveles de la iglesia, a niveles grandes de teólogos, se está formulizando el dogma de la Inmaculada Concepción. Acuérdense que todavía no es dogma, se está estudiando, porque la iglesia ha estado estudiando siempre todos estos, aspectos para poder crear un dogma. Un dogma no es así, sino se estudia y sobre todo con la acción del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo y nosotros, que es todos los obispos, ¿no?, unidos al sucesor de Pedro. Por eso hay la maternidad divina de la Virgen, los dogmas marianos, y el último que fue este, la Inmaculada Concepción, que fue declarado, si no me equivoco, por el Papa Pío XII. Entonces, esto todavía no está, esto está a niveles de teólogo. Está una niña de los Pirineos y viene por el camino diciendo Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, para que no se lo olvidara. Cuando ella viene y le dice al párroco, la Virgen me dijo que ella es la Inmaculada Concepción, dice que el párroco, dice, ¿tú sabes, Bernardita, lo que tú estás diciendo? Dice, no, me parece. Entonces, él se da cuenta de que aquí hay algo sobrenatural, porque esta niña, porque le dice, pero ¿tú sabes lo que es algo inmaculado? Entonces, sí, algo limpio, algo, concepción. Entonces, él la lleva, inclusive, porque él mismo está diciendo, mira lo que esta niña me acaba de decir, esto no se lo puede haber dicho la amiguita, ni nadie del pueblo, porque nadie sabe lo que ella está diciendo. Y es donde se da cuenta de que aquí hay algo que no puede ser invención, ni payasería, ni nada de eso. Y aquí empieza él a darse cuenta que tiene delante de él a alguien que ha sido tocado por el cielo. Y ahí empieza entonces, después viene el famoso milagro, cuando la Virgen le dice, escarba en el piso, ¿verdad? Y como lleva Vargas, ya estaba yendo mucha gente y ella empieza a ver así. Lo que salió fue un agua fangosa y como entonces empezaron pobrecita a remedarla, como si fuera un puerquito y todo así. Pero entonces ya la gente se puso muy grosera, imagínense la gente, y la familia, ya la madre y todo la estaban amparando y se la lleva. Pero esa misma noche, a las horas después, empieza a brotar el manantial. Porque ella cuando le dice eso a la Virgen, pensaba porque el río estaba como ahí. Dice, no, al pie de ahí. Y hasta el día de hoy, sigue fluyendo esa agua. Esa agua que alimenta los baños y que usted tiene ahí unas plumas y puede llevarse el agua que quiera. que es un agua con unos atributos y unas características, como el que le dije, que la bacteria que cae muere, ¿no? Ya esto empieza, y entonces la Virgen tiene sus coloquios, termina las apariciones, y entonces el padre le dice, ¿qué tú quieres hacer? Y había un muchacho en el pueblo que a ella le atraía, ¿verdad? Y mutuo. Entonces le dice, bueno, casarme. Entonces le dice, pero a ver, Blandita, tú no te das cuenta que tú has sido protagonista de algo celestial, que el cielo te escogió. O sea, le hablo muy lindo, todo eso está escrito. Y entonces dice, tú no quisieras ser como las hermanas. Y pobrecita ella, dice, pero es que yo soy muy poquita, yo no. Pero las hermanas la aceptan, se va para el convento. En aquel tiempo había muchas monjas. La madre superiora la llama y le dice, la pone delante de todo el convento y le dice, tú vas a decirle a todas las hermanas aquí presentes toda la historia, con lujo de detalle. Va a ser la primera y la última vez que tú vas a hablar de esto. Y ella lo dijo y más nunca. Venían de toda Francia buscándola y ella se escondía. De hecho, dicen que una vez una compañera le dijo, pero dime, ¿cómo era la Virgen? Esto empezó a cosas de la gente curiosa. Y él le decía, ¿tú sabes lo que es una escoba? Sí, pero hasta que le voy a decir, ¿qué tiene que ver la escoba con lo que te estoy preguntando? Y dice, mucho, porque le dijo, ¿qué tú haces con una escoba cuando termina? Y dice, bueno, la pongo ahí, detrás de la puerta, se acabó. Dice, eso es lo que hizo Dios conmigo. Barrió y me puso detrás de la puerta. Yo hice lo que Dios me pidió. Y ya, punto, ¿no? Nunca pudo porque su ideal era ser misionera, ¿no? Pero no va a poder. De hecho, en un momento dado, de una manera un poquito dura, cuando el obispo le va a dar ya el hábito completo, pues profesa, a cada monja le daban el velo ya del color del hábito, ¿no? Porque ella es monja, profesa, y ha hecho los votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia. Le daban también la misión, que iba a ir aquí, que iba aquí allá. Entonces, ella, la madre superiora, le dijo al obispo que estaba allí, le dijo, es que no sabemos qué vamos a hacer con Bernadita porque no sirve para nada, no, pobrecita. Entonces, el obispo la llama y le dice, Sor Bernarda, me dice la madre, pues ella conservó su nombre, que usted no sirve para nada. Y dice, es verdad, yo no sirvo para nada. Entonces, la nombran para la enfermería. Porque dice, como ya te enfermas, cualquier cosa ya está ahí mismo, ¿no? Y fue muy lindo, bordaba muy lindo, hay cosas bardadas. Y ahí empiezan cosas que se están descubriendo, frases muy lindas por parte de ella, que eso no se sabía, porque Dios es Dios. Y los pequeñitos, ¿no? Las personas humildes, los más pequeños, hay cosas extraordinarias. Y ahora, por ejemplo, yo estaba leyendo el otro día algo de ella, que dice que cuando uno comulga, vean esto es teología de la altura, ¿eh? Cuando ella dice que cuando uno comulga, que uno tiene a Cristo dentro, uno se cristifica. ¡Wow! ¿Y cuánta gente comulga y se va para caminando y va a hablar con este? Y dice, uno se cristifica. Y tiene mucha razón, ¿eh? Si Cristo está realmente en cuerpo y sangre y usted acaba de comulgar, usted está cristificado, ¿no? Eso algunas personas lo entienden, porque en la parroquia tengo algunas personas que están casadas por la iglesia, divorciadas y vueltas a casar, no pueden comulgar. Y algunas personas cuando comulgan pasan y paran un momentito y los tocan. Ellos muchas veces lloran, ¿no? O la pareja cuando se sienta al lado de alguien de ellos, los toca, pues usted lo tiene dentro, por lo menos por unos minutos, dice los teólogos, 10 minutos, usted está cristificado. Y esta muchachita, miren lo que sale, dice, cuando usted comulga, usted se cristifica. Otra frase que para mí es bellísima, dice, nunca amaremos demasiado. Y tiene frases bellísimas. Por eso digo que es una santa por descubrir. Y la próxima vez que vaya a Lourdes, vaya también a Nevers. Es un convento muy lindo, inclusive hablé con su agente de viaje, porque como el convento es muy grande y ya desgraciadamente no tenemos tantas religiosas, hay una parte muy bonita que le han hecho hospedaje. Los cuartos son, yo los vi, la hermana me los presentó, por si yo alguna vez quería quedarme allí con algún grupo de peregrinos. Todo muy sencillo, pero muy bien puesto, y sería porque el convento está hecho con los pasos de Bernardita, donde ella rezaba en los jardines, la gruta, es bellísimo, el convento es bellísimo. Y nosotros almorzamos allí. Las monjitas nos dieron, pagamos, ¿verdad?, un almuerzo muy sabroso. Hay muchos libros sobre Bernardita y ahí está la capilla, donde está el cuerpo incorrupto de ella. Que eso es para otro programa. Eso es para otro programa que a mí no se me va a olvidar. Yo espero que no, para hablarle del cuerpo incorrupto, porque hay una cantidad de descubrimiento y todo. Porque cuando fueron a exhumar su cuerpo, ella estaba intacta. Uñas, pelo, cara, todo, todo, todo. Y han habido tres exhumaciones. Y era todo, ya hasta el final, que la pusieron en donde está. Es una caja muy linda, quizás pantalla se pueda, ¿no? Estaban buscando una buena, ahí la tienen, ¿no? Ella es impresionante y ahí está. Le pusieron un cubiertito de cera, pero nada de retoque, nada. Y ahí está dormida con su rosario en la mano. Es algo impresionante. Y se han hecho estudios, ¿no? Ella está ahí descansando. La capilla es la capilla del convento. Y aquí había es la iglesia, el cuerpo de iglesia, y aquí había una capilla y ahí está. Hay mucha gente orándole. Yo le he cogido mucho cariño y yo cuando rezo el rosario, entre decena y decena, siempre digo, Santa Bernardita, cuida esta parcelita de Dios que lleva tu nombre y a los que vivimos en ella. Siempre yo digo, no, ¿verdad? O sea, Jesús, ten misericordia de nosotros. Digo, Santa Teresita, ruega por los sacerdotes. Y porque eso lo hacía ella, y Santa Bernardita, cuida esta parcelita de Dios que lleva tu nombre por todos los que estamos aquí, por la parcelita y por todos los que vivimos en ella. Siempre se lo digo, ¿no? Y ella está allí, esa es su casa, ella la casa de Dios, pero tiene el nombre de ella. Es la única parroquia en la isla que tiene el nombre de Bernardita, ¿no? Y es muy lindo porque para mí me ha enseñado mucho, ¿no? Cómo Dios, cuando uno lo deja, con cosas que prácticamente quién lo iba a pensar, Dios hace maravilla. Pero es que volvemos a lo mismo, es que nos cuesta mucho entender estas cosas, ¿no? Porque ya la Virgen lo dijo, miró la humillación de su esclava. ¿Quién era María? Una aldeanita de Nazaret, punto, no de 15 años, 14, 15 años. Y miren, la Madre de Dios. No fue a buscar una princesa de la casa de no sé cuánto, de David, no, una jovencita. Y toda, es que yo digo que Dios se ríe de nosotros y dice, pero ustedes no acaban de entender, ¿verdad?, que sus caminos no son los míos y que los planes de ustedes no son los míos y que sus criterios no son los míos, pero nos cuesta mucho, inclusive los que estamos dentro de la iglesia, ¿no? Todavía el postín, el título, la cosa, no, por ahí no va la cosa. No va y no va y no va. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque cuando estoy yo, ¿dónde está Dios? Cuando soy yo por mi título, ¿dónde está Dios? Cuando está mi poder, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está, perdón, dónde está en mi yo? ¿Dónde está el yo mayúscula? ¿Dónde está Él? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. Y la persona humilde no se la da de nada porque yo soy una escobita. Decía ella, ¿no? Pero aquí está la grandeza, cómo Dios ha hecho todo lo que... Pues hoy Lourdes es Lourdes. Uno habla de los santuarios, mucha gente empieza por Lourdes. Después viene Fátima. Porque claro, están aparte, esto fue en 1858. Fátima va a ser en 1917, que ese es otro. Pero los niños, los videntes de Fátima fueron 7 veces. Estamos hablando aquí de 18 veces, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? Pero todo esto, lo que nos está diciendo a nosotros, cómo Dios actúa con alguien que solamente dice, sí, lo que tú quieras, yo quiero hacer contigo. Y Benedita nos enseña a ser dóciles, a llevar a cabo la misión que Dios nos pide, aunque nosotros no la entendamos y aunque nos cueste, porque se burlaron de ella, inclusive el alcalde de Lourdes con algunos personajes buscaron unos psiquiatras para internarla en un manicomio. Y ahí es donde vino el abad del párroco de ella y se puso el hombrón y le dijo, por encima de mí ustedes van a llevarse esta niña de aquí. Y se puso la cosa fuerte. Y había un personaje, el visitador imperial, porque en ese momento está reinando porque era Napoleón III, está en Francia. Y como digo, estaba todo esto. Entonces había un título que era el fiscal imperial, todo esto aquí. Y era un hombre que tenía muchos problemas, era un hombre muy altivo, una cosa. Y de él va a salir una frase, fíjense, de él pidiendo la fe porque no la tenía. Entonces, ya en vida, ya se transforma Lourdes, empieza a venir la gente, la iglesia tiene que intervenir porque ya no puede. Entonces, se hizo una comisión, la entrevistaron a ella. Inclusive fue duro, porque ya muriéndose ella prácticamente, mandaron a buscar la comisión para pedir, escribir, o sea, la palabra, testificar, ya al borde de la muerte, diciéndole, pobrecita, tú vas a encararte con Dios en este momento. Y ella le decía, yo la vi, y siempre lo mismo, yo la vi, etcétera. Y ella termina diciendo, ahí viene a buscarme. O sea, ellos se dieron cuenta que esto no era un invento. Además, la niña, no, ahí no había ningún invento por ningún lado, ¿no? Pero ya entonces Lourdes empieza a expandir, empieza todo esto y también los comercios y todo, y cambia toda la realidad social y todo de Lourdes, ¿no? Y este hombre, viendo todo lo que está pasando, dice una frase muy linda, que hasta el día de hoy, ¿no? Dice, para el que cree, ningún milagro es necesario. Para el que no cree, ningún milagro es suficiente. Ahí está todo, ¿no? Hasta el día de hoy. Hay gente que lo tiene delante, el testimonio, y no. La fe es un regalo de Dios y hace falta, aunque usted no la tenga, la humildad de decir, Señor, yo quiero creer. Decía San Agustín, Señor, yo creo, pero ayúdame a creer, ¿no? El deseo de creer. Y hay gente que no, gente, y en este momento hay varias que son muy soberbias. Para mí, si alguien me dice, Padre, ¿cuál es el peligro que usted veo? La soberbia. Creer y vivir en Dios y caminar tras sus huellas y con la soberbia, es que no puede. Porque precisamente en esta relación de nosotros con Él y de Él con nosotros, no la vamos a entender sin la humildad. Porque, ¿qué soy yo sin Él? ¿Qué es usted sin Él? Dese cuenta que yo estoy hablando con usted aquí y una burbujita insignificante es así, ¡bum! Y usted frente a mí, ¡bum! Me cae aquí. Nada. Es esa prepotencia que hay, es diabólica. Porque primeramente es mentira y siempre es la mentira. ¿Qué cosa yo puedo llamar mío? Y todas estas personas, Bernardita, vemos que gente significante de los Pirineos, una aldeanita enferma todo el tiempo, y es la causante de todo lo que sucedió y lo que sigue sucediendo. Porque Lourdes es una antesala del cielo, así le llaman. Lourdes, la antesala del cielo. Porque cuando usted llega allí, uy, me dice, es un ambiente, porque llegan trenes, gente enferma, tullido, porque lo lindo es que el micrófono, hay un centro donde usted dice, yo quiero venir y pasarme esta semana ayudando. Le dan como unos chalecos, usted está allí, lo mismo con sus jeans, sus cosas, camisa, hace frío, pues se pone su jacket y le dan como esto que tienen la gente que trabaja en el tráfico, los chalecos son como color fuerte. Y entonces usted tiene los de habla hispana, los de habla española, hispana, los que hablan alemán. Entonces hace falta tanto aquí, y tú ves que uno, y la procesión con los enfermos, y hay una caridad. Yo a lo mejor estoy llevando a una persona que no conozco, entonces, todos, una organización, y esa misa de las naciones con las banderas, es que es un lugar de oración. Y usted puede estar allí, y hay miles de gente, y usted no oye ruido. Usted oye, pero es precioso la antesala del cielo. Y todo esto, Dios lo hizo a través de alguien que decía que era la escobita de Dios. Una mujer que hoy su cuerpo es incorrupto y que ha sido causante de mucha gente para que llegue a Dios y se dé cuenta de que Dios lo es todo y Dios lo puede todo. Santa Bernardita, ruega por nosotros, ruega por esa parroquia, esa parcelita de Dios que lleva tu nombre y por todos los que vivimos en ella y por este pobre párroco, que es el párroco de Santa Bernardita, comunidad de fe que lleva tu nombre. Bueno, hemos llegado al final y yo le doy las gracias, ¿verdad?, por haber estado con nosotros y acuérdense que siempre se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad?, a las páginas que tienen. Acuérdense del peregrinaje, ¿eh?, que pueden ir Tierra Santa, Yugoslavia, Venecia, y pueden escribirle a Vanessa Horta al 939-219-9105. Y también pueden estar con nosotros, ¿verdad?, comunicarse a mundogira@ewtn.com o visitar nuestra página web que es parroquiasantabernardita.org y estamos también en YouTube, Santa Bernardita TV. Y el número de la parroquia, que es el 787-762-0375. Y acuérdense que este año estamos celebrando la 35ª, la 35 convivencia de renovación y evangelización del 17 al 19 de mayo. Va a ser algo espectacular porque son las bodas de Perla. Así que usted llame, cómo puede ir, etcétera, y ahí tiene la fecha. Y cualquier cosa tiene el teléfono de la parroquia que ya acabo de mencionar. Y también estamos en Facebook, raya.padrewilly. Así que bueno, terminamos, como siempre, recordándole que usted y yo tenemos una alianza que es inquebrantable. Yo oro por usted, usted ora por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.